Buenos días, OMH. Ayer por la noche el cine español fue el día del cine español y de las reivindicaciones. Anoche aquellos que tenían la oportunidad de hacerse oír protestaron por los desahucios, la subida del IVA en la cultura, los recortes en sanidad y educación y tantos otros problemas disfrazados de soluciones. Hay quien calificó la gala como sectaria, politizada y en definitiva un derroche de dinero público para las protestas de unos pocos. Quienes así la definen sin duda olvidan los millones de españoles que afectados por estas lacras y también callan los verdaderos malos usos del dinero de todos. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 18 de febrero y para hoy tendremos un tiempo marcado por la nubosidad que será abundante. También tendremos viento en calma de poniente por la mañana que cambiará a flojo por la tarde. Las temperaturas continuarán en ligero descenso y alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar las noticias de hoy de la mano de nuestro servicio informativo encabezado hoy por Marta Altev y Sandra Pico. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Ingenieros de nuestra universidad ahorran un 20% de costes a 10 comunidades de regantes. Ampliada información, Sandra Pico.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Ingenieros de la Universidad Miguel Hernández han auditado un ahorro de un 20% en costes de energía y agua en 10 comunidades regantes de Alicante y Murcia tras aplicar medidas correctoras que en muchos casos han requerido de una mínima inversión. Los alumnos del Máster de Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos, en su mayoría ingenieros, se forman para conseguir una gestión más eficiente del agua y la energía mediante la aplicación de novedosas tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo de esta titulación es preparar a expertos profesionales en la utilización de novedosos dispositivos tecnológicos que, por un lado, permiten ahorrar costes y, por otro, contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condena a la UMH a pagar 6.000 euros a un docente.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha condenado a la Universidad Miguel Hernández de Elche a pagar una indemnización a un profesor del campus de Altea, al considerar probado que sufrió acoso laboral. El informe físico y los tres informes psicológicos evidencian la situación de acoso prolongada en el tiempo, por lo que el Tribunal ha fijado a la Universidad una indemnización de 6.000 euros por daños morales. El profesor ya presentó una reclamación ante un juzgado de Valencia que la rechazó, frente a lo cual este recurrió. La sala ha constatado que la UMH no aprobó una nueva distribución del departamento propuesta por el recurrente, al que se le abrió expediente disciplinario, y modificó el reglamento de régimen interno contra el que se interpuso recurso administrativo.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Rajoy se encierra en Moncloa para preparar su primer debate sobre la nación como presidente.
Fuentes próximas al jefe del Ejecutivo han explicado que Rajoy ha comenzado este fin de semana a ensayar el discurso con el que hará balance de su primer año de mandato y marcará las líneas generales de la política que piensa desarrollar durante los próximos 12 meses, sin olvidar los distintos escándalos de corrupción que salpican en la actualidad al PP y a otras formaciones políticas. Será el primer debate de Rajoy desde que llegó a la Moncloa en diciembre de 2011.
Por otro lado, el ex socio de Urdangarín entrega correos que implican al rey en el caso Nos.
Diego Torres, el ex socio del Duque de Palma, entregó el sábado al juzgado 197 nuevos correos. En ellos, Urdangarín alardea ante sus socios de que el rey apoyó activamente sus negocios en Valencia cuando ya había abandonado el Instituto Nos. En uno de ellos, Urdangarín escribe: «Su majestad me ha comentado un posible patrocinador y al irme en domingo quiero dejarlo en tus manos bien atado». Hace casi un año, Diego Torres ya reveló la presunta mediación del rey a favor de su yerno, a través de una reunión con su amigo el regatista Pedro Perelló y de unas gestiones con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
Continuamos con las noticias internacionales. Rafael Correa arrasa en las presidenciales de Ecuador.
Rafael Correa, el profesor universitario de Economía que llegó al poder en Ecuador en 2007, hablando de revolución ciudadana, fue elegido presidente con una mayoría lo suficientemente holgada como para no tener que concurrir a una segunda vuelta. Correa solo necesitaba un 51% de los votos y consiguió alrededor del 60%, según los sondeos a pie de urna de tres encuestadoras, 10 puntos más de los que tuvo en las presidenciales de 2009. A Correa le bastaron esas proyecciones privadas para festejar la victoria y presentarse ante la prensa como presidente electo. Los primeros resultados oficiales llegaron después y lo confirmaron alrededor de un 57% de los votos, con el 50% del escrutinio.
Por otra parte, Benedicto XVI pide a la Iglesia Católica que abandone el egoísmo.
El pontífice ha agradecido el afecto de sus seguidores y ha pedido que sigan rezando por él y por su sucesor. Así lo hizo ayer ante más de 50.000 fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, el penúltimo que oficiará antes del 28 de febrero, cuando deje de ser papa. Benedicto XVI dio su discurso en español en este primer domingo de Cuaresma y apuntó que la Iglesia llama a todos sus miembros a renovarse y a renegar del orgullo y del egoísmo.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
Moda Calzado incorporará nuevas firmas antes de transformarse.
Un doblete de Coro da la victoria al Elche Club de Fútbol frente al Sporting de Gijón y lo sitúa ya a 13 puntos del tercero en la clasificación.
En Orihuela.
Vecinos molestos por las obras de Montepinar.
En San Joan de Alacant.
Las Cortes abordarán la operación por la que el Ayuntamiento comprará un inmueble por 4,5 millones de euros para cederlo a la Universidad Católica.
Y finalizamos en Altea.
Fallece un hombre de 76 años en Altea en el incendio de su casa.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 18 de febrero. Gracias Sandra, gracias Marta. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer el repaso a las portadas que hoy podemos encontrar en el kiosco y lo hacemos con nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero. Vienen las portadas cargadas hoy de...
La verdad que sí, hemos empezado la semana con fuerza.
Sí.
Y comenzamos, si te parece, con la portada del diario El País.
El diario El País nos trae que Interior otorga alta prioridad al espionaje en Cataluña. La cúpula policial se reúne para investigar la filtración de informes. La portada, la imagen que nos está en portada del diario El País y titula a pie de imagen: el clamor contra los recortes marca los Goya. Candela Peña, unas declaraciones de la actriz galardonada: he visto a mi padre morir en un centro público sin mantas.
La verdad que fue uno de los discursos de los Goya más emotivos y uno de los más duros contra los recortes.
Sí, la verdad que llama la atención poderosamente cómo cierto sector de la prensa se hace eco de las declaraciones desde una perspectiva y luego otros desde otra perspectiva, que comentaremos a continuación.
Desde luego, y además luego más adelante que tenemos, recordemos, nuestro especial de loco. Ya continúa, Carlos.
En el caso Urdangarín, se jactó del apoyo del rey después de dejar el instituto NOS. Los correos entregados al juez recogen las gestiones del yerno del rey. Por otro lado, Anticorrupción pide al PP la cuenta en la que ingresó las donaciones.
Y seguimos con la portada del diario El Mundo.
Oleguer Puyol ha regularizado 3 millones en un paraíso fiscal, al igual que su hermano Josep y como hizo en su día el padre de Mas Nostre, también en el diario El Mundo. Hace un mes aseguró que solamente gestiona activos de terceros. Otra imagen bastante curiosa que nos trae el diario El Mundo es la llegada de Bárcenas al aeropuerto con un gesto bastante atractivo y curioso, que titula al pie de imagen: regreso a Canadá. Invito a que los lectores se vean la portada del diario El Mundo, porque es un poquito difícil de describir la llegada de Bárcenas. Continuamos con el caso Urdangarín, que también nos trae el diario El Mundo. Corina y Urdangarín hacían negocios e informaban al rey de estos negocios. También la foto que nos trae en el diario El Mundo es un email que ha podido recoger este periódico y que le trae la traducción en la parte inferior de la página de la portada.
Uno de los tantos emails que ponen de manifiesto la presunta relación entre Urdangarín, el rey, y Corina dentro del caso NOS. Y pasamos, si te parece, a la portada del diario ABC.
Que trae en portada hoy una imagen de Rajoy con unos informes y titula: Rajoy quiere bajar los impuestos el próximo año. Las claves del debate del Estado de la Nación: rebajas tributarias en la segunda parte de la legislatura, medidas para fomentar que fluya el crédito y estimular la economía, y más transparencia para luchar contra la corrupción. La trama de los espías destapa la guerra sucia, en el seno de CiU, de Convergencia y Unión. La filtración del informe que implica al consejero Puig intenta anular su poder en CDC.
Y también nos trae, como no puede ser de otra manera, sí, esa pequeña mención a los premios Goya de ayer.
A la gala de los Goya de ayer. El sectarismo vuelve a deslucir la entrega de los Goya. Ataques gratuitos y demagogia trasnochada eclipsaron el triunfo de Blancanieves.
Y con esa forma de verlo sin duda curiosa, continuamos pasando a la portada del diario La Razón.
Sí, que comenzamos con el título que nos trae: los jueces podrán inhabilitar a los políticos cautelarmente. Corrupción, respecto a la portada de corrupción, la ley contemplará apartar a los cargos públicos y a los funcionarios que se aprovechen de sus puestos. Y la mención que nos hace el diario La Razón a la gala de los Goya, con un rotundente
contundente
no a los Goya políticos. Resulta inadmisible que una gala pagada con dinero público volviera a convertirse en un mitin contra el gobierno del PP, con críticas de un colectivo privilegiado a los recortes y los desahucios. El esperado triunfo de Blanca Nieves pasó a un segundo plano.
La verdad que es curioso esto de que los actores resultan un colectivo privilegiado tras, por ejemplo, escuchar declaraciones sí. como las de Candela Peña o la ya más que citada subida del IVA cultural. Esto ya es cada uno según
claro.
lo vea.
No, a mí también me llama poderosamente la atención la mención al dinero público, porque aquí parece este país que el dinero público se baraja de una forma bastante especial, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, Urdangarín también mueve dinero público y no creo que La Razón viene hoy. No, no encuentro ahora a Urdangarín.
Hoy no sale.
No sale Urdangarín La Razón.
Pues dejamos La Razón y, si te parece, pasamos al diario La Vanguardia.
Sí, la policía ultima un pacto para hacerse con los dosieres de Método 3. Las fuerzas de seguridad esperan que el acceso a los informes ayude a descubrir a los autores y los clientes. Los agentes investigan la relación entre la empresa de detectives y el director de Presons, Xavier Martorell. La Casa Real desmiente haber apoyado los negocios de la Fundación NOS, después de traer esos correos, como nos traen diferentes periódicos. Y la foto de portada que nos salió en La Vanguardia es la llegada de Bárcenas al aeropuerto. Y es que me resulta gracioso ver la imagen. Invito a los lectores a que se vean las portadas esta mañana
sí,
a Zabales.
Desde luego, para aquel que no tenga oportunidad, podemos decir que aparece Bárcenas empujando el carrito del aeropuerto mientras sí. con la otra mano, con el dedo, hace un gesto bastante
parece
despectivo.
Parece Sant Ferrer, ¿no?
La verdad que sí.
Para que se hagan una idea. En el ámbito local.
Pasamos a La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que ya nos trae titulares más deportivos.
Sí, el Elche silencia al Molinón con 2 goles de Colo. La verdad que el Elche le saca 13 puntos al segundo y está, la verdad que un pasito de primera división. Yo creo que con un par de victorias el conjunto del Elche va a conseguir el ascenso. Cientos de familias solicitan ayuda para poder alimentar a 20.000 menores alicantinos. Vaya, eso también es dinero público.
Y continuamos con la portada del diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El uso del avión entre Alicante y Madrid se desploma por la competencia del tren y los precios. También una mención deportiva al momento de la actualidad del Elche. Ni los directivos frenan al Elche. Hay que recordar que el Elche se encuentra en una guerra interna peor que el Hércules. La verdad, hay que decirlo. 2 goles de Colo permiten a los franjiverdes ganar en Gijón y ampliar a 13 puntos la ventaja con el tercer clasificado. Antes he dicho segundo, me he equivocado.
Y para terminar el repaso a la portada de la Información, ya la sempiterna imagen de Bárcenas.
Sí, Bárcenas retador. Con eso lo decimos todo.
Y hasta aquí el repaso de las portadas de hoy, que sin duda han dado mucho de sí. Gracias, Carlos, por
reanudar.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 18 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de Almasara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Autobanco, situado en Hacienda, en la calle Gabriel Miró 32, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía.
En Alicante, Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Diez 10 menos cuarto de la mañana, y como veníamos prometiendo y no puede ser de otra forma, toca hacer repaso a la noche de ayer, en la que tuvimos, recordemos, esa entrega de los Goya 2013, que vino muy cargada de sorpresas. Y para hablar de ella, hoy tenemos con nosotros a Aitana García y a Mario Abril, nuestros expertos en cine y televisión. Chicos, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
Saludaros todos.
Que a mí no me saludan.
El protocolo.
Buenos días, Carlos, que se siente desplazado. Bueno, chicos, después de los saludos iniciales, ¿cómo visteis la gala de ayer?
Bueno, a mí se me hizo un pelín larga, un pelín muy larga.
Para que Aitana se la haga larga, una
a mí me encantan los Goya, pero es que la de ayer es que llegó un momento que decía, por favor, que llegue el final, que llegue el final. Y cada vez que interrumpía para, yo qué sé, por ejemplo, Muchacha Danui, decía, por favor, no. O sea, habéis vuelto a equivocar, y el momento de Resines también fue momentazo. Así que...
¿Tuvo que ver el discurso del presidente de la academia, por ejemplo, para aburrir un poco la gala?
Para a mí no me disgustó, estuvo,
fue
estuvo bastante bien.
Es que pude leer en Twitter que les había parecido un poquito largo.
Bueno, el discurso institucional de los Goya siempre da que pensar, ¿no? Siempre crees que es un poco largo, pero yo creo que el discurso de González Macho fue necesario. Y
el mensaje fue bueno.
Yo estaba muy de acuerdo con todas las palabras que dijo. Y a mí, yo estoy de acuerdo con Aitana, a mí también se me hizo un poquito larga. Acabó a la una y pico de la mañana y sí que es cierto que yo creo que ya después de 27 años deben empezar a poner una serie de topes a la hora de hacer los discursos, porque había discursos que eran infumables.
Larguísimos.
Infumables.
Los dos primeros, recuerdo que el primero creo que fue a Torre Revelación, no lo recuerdo, pero dije, Dios mío, por favor,
parad ya,
que son los dos primeros y esto no se va a acabar. Pero yo también entiendo que, digo, a ver, hay gente que iba, por ejemplo, el primero, Arto Revelación, llevaba creo que no sé cuántos años trabajando y es su momento de gloria, y por una parte dices,
vamos a dejarlo, pobrecito.
Claro, pero por otra tú lo estás viendo y dices, es que no puedo, es que esto se va a hacer interminable.
Claro, por ejemplo, el de mejor producción, creo que salieron allí los 7 productores y dijeron, sí, bueno, vamos a hablar todos, ¿eh? Avisamos ya.
Cogiendo turnos como la carnicería.
Sí, sí.
Bueno, la gala estuvo plagada de momentos, como no podía ser de otra forma. Ya los días de antes íbamos avisando de que el momento actual daba para una gala muy cargada, muy reivindicativa. Y como ejemplo de todas esas reivindicaciones, como no, quedó el discurso de Candela Peña.
Candela Peña ahí, tajante, cruda, realidad.
Sensacional, yo me pareció
fue
sensacional.
Fue muy buena, a mí me gustó.
Ya, mucho. Si estoy de acuerdo o no con el premio a Candela Peña es diferente. Yo adoro a Candela Peña. Me parece una de las mejores actrices que tenemos. Lo que pasa que el personaje que hace en una pistola en cada mano, no sé si es un premio merecedor de todo, porque no por cómo lo hace, porque lógicamente lo hace perfectamente como lo hace siempre, sino porque es un personaje que tampoco
da para mucho.
Tampoco da para más, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que tampoco el resto de candidatas eran premios poco, pues se lo vamos a Candela, pues se lo vamos a Candela, sí, ¿no?
Era, además veíamos ahí que teníamos a Chuslán Preave, a María León y era, son grandes actrices, pero la verdad que los papeles tampoco invitaban
no para mucho, no,
mucho era al
papeles
premio.
Papeles muy breves que hacían en las películas tampoco. Pero sí, que yo el discurso que hizo Candela Peña fue de aplaudir, además fue uno de los más comentados en Twitter.
Todas las noticias
y la verdad
hoy, sí.
fue sensacional el hecho de que pidiese trabajo en la gala de los Goya, me pareció increíble. Estupendo, de principio
sí.
A fin.
Además es una pena que una actriz tan buena como Candela Peña, que es una de esas joyitas poco reconocidas que tenemos en el cine, tenga que pedir trabajo, la verdad ya ha demostrado que tiene una gran calidad como intérprete.
Sí. Bueno, es que Maribel Verdú también se un poco estuvo ahí defendiendo todo el tema de los desahucios y tal, dedicándole el premio, pero fue un discurso mucho más, ¿cómo decirlo?, diplomático. A Candela se la vio en realidad representando la realidad que ahora se vive en España y a mí me pareció muy bien.
Un discurso más comedido, ¿no?
Sí, el de
no
Maribel Verdú.
Como el de Candela
Peña, el de Maribel Verdú fue, a mí también me gustó, ella también en su posición un poco diferente a como solemos ver a Candela, pero me gustó más el de Candela porque eso representa lo que realmente se está viviendo ahora en las calles de...
Pero además el de Candela Peña fue muy duro desde el primer momento,
desde
porque lanzó las flechas a quien la criticó al recoger el premio Gaudí. Porque no dio su discurso en catalán, y demás, y entonces ya desde el primer momento lanzó flechas
sí.
Y ya se preveía que iba a ser un discurso cañero.
Desde luego, además agradecemos a esa cámara que de vez en cuando nos iba mostrando al ministro de Cultura que había momentos en los que quería evaporarse.
A bueno, mí
Pero, bueno, pero al cuarto de hora de la gala ya no se le veía al ministro, no. Ya no se le enfocaba. Yo creo que dijeron, bueno, vamos a dejarlo
tranquilo. Vamos a dejarlo tranquilo. Pero el momento creo que fue al principio, nada más comenzó Eva H. atacando, porque comenzó la gala atacando.
Está muy fuerte la gala.
Sí, él bajó la mirada y yo dije, por favor, levanta,
ten valor,
levanta el rostro porque te lo están diciendo a ti, ¿sabes? Y no sé, a mí me pareció un poco deplorable que bajara enseguida el rostro cuando el ataque era directo hacia el gobierno, hacia el Ministerio de Cultura, pero bueno.
Además que daba una... siguiendo con el cine, daba un poco la imagen de malo de la película, lo veíamos ahí encorvado.
Sí, estaba encogido.
Una bolita que era sí. Distaba mucho de la imagen que esperamos de un ministro en una gala de estas características.
Claro.
No, pero hay que destacar que si algo que se dijo en los discursos es mentira. Algo, se dijo alguna mentira. Los actores que pidieron trabajo, por ejemplo, pidieron que no subiera el IVA para el cine, no dijeron ninguna mentira, que no. Era todo normal, entonces pues...
Es la realidad.
Claro. Hay que afrontarla.
Sí.
La verdad es que sí, muchos periódicos de hoy, como comentábamos en el repaso del kiosco con Carlos, nos dicen que la gala de ayer fue muy sectaria, dicen por ahí incluso que estaba muy politizada y que tanta reivindicación le quitaba brillo a lo que realmente es una entrega de premios del cine. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo es que creo que el momento no podía ser para menos. Siempre decimos, es la celebración del cine español, pero es que el cine español está en el país y mira cómo está el país. Tampoco se podía dejar de lado la situación que estamos viviendo ahora.
Claro, los dos ejemplos eran La Razón y ABC.
Exactamente. Estoy poniendo aquí los compañeros. Estaba enseñando
las portadas.
Bueno, recordando que ABC ya aconsejó a Televisión Española que no emitiese la gala de los Goya por los discursos que se iban a hacer en contra del gobierno, sí. Pues ya no me merece la pena ni mirar la portada. Pero yo creo que, como dice Aitana, lógicamente no se entendería una gala si no hubiese habido esas críticas. Sí que es cierto que a mí, a los 45 minutos de la gala, ya pensaba, hombre, otro discurso en contra, otra vez, otra vez. Era como de, vale, ya estamos todos de acuerdo en eso, pero que cada uno que salga emita el mismo discurso, sí que era un poco de, bueno, otra vez.
Yo personalmente pasé de esperarlos con ganas, de ver un poco con tedio esos discursos de agradezco a mi madre, a mi familia y tal, yo quiero carnaza, quiero crítica. Yo pasé de eso a decir, por favor, más críticas no.
Pero tampoco, yo no recuerdo ningún discurso de estos emotivos dedicado como otros años, ¿sabes? El año pasado María León, Cara Elejalde, esos discursos a sus familias. Este año no ha habido ninguno así destacable, por lo menos no recuerdo ninguno que diga, ¡buf, me ha puesto la piel de gallina, tal! Nada de eso.
Se ha desplazado completamente esos momentos más emotivos por las críticas al gobierno, que está muy bien.
Sí, pero
claro,
se
todos
echa
los que
menos.
Estábamos viendo ahí la gala, pues era como, bueno, ya sabemos lo que va a decir.
Sí.
Desde luego. Y otro momento, aparte de tanto discurso crítico, otro momento que nos recordaba además en Twitter nuestro compañero Alejandro, es ese momento de equivocación a la hora de dar un premio.
¡Por Dios!
En Salvajes, contadme.
¡Por Dios! Yo lo viví, dije... Ay, es que además, porque se levantaron enseguida, fue, no sé si se dieron un beso, un abrazo, no sé, fue todo muy intenso, y de repente dice Adrián Ugarte, no, perdón, y luego encima gastó una bromita que yo dije...
Fuera de lugar.
Está muy
se ha acabado
fuera
su propia tumba. Además, fue un récord porque en dos minutos fue trending topic. O sea, la situación fue trending topic.
Fue uno de los momentos que antes llegó a ser trending topic en la gala de ayer.
Sí, fue increíble. Yo estuve con la boca abierta durante
yo también,
varios,
yo
durante
sufriendo.
Varios minutos, sí. No puede ser. La gente, o sea, los de Salvajes se levantaron abrazándose y claro, que de repente te den ese bofetón en la cara y diciendo, es para Blancanieves. Es un momento épico que pasará a la historia y que de hecho yo ya he enviado un tuit al tuit oficial de los premios Goya para ver si van a dar alguna
explicación.
Porque no se entiende que hubiese dos sobres con un ganador encima de la mesa.
Es
no
que
se entiende.
Eso es lo que yo no comprendí. ¿Qué hubo? Porque como fue un momento tan rápido, hubo dos sobres y...
¿Cómo estamos con los sobres últimamente?
Hubo dos sobres encima de la mesa con dos ganadores diferentes para la misma candidatura. Es algo que no se entiende. No sé si pretendía ser una broma que se les fue de la mano ocurrió.
Si fue una norma, o sea, una broma estuvo completamente fuera de lugar.
Menos mal que Javier Cámara entregando el premio y haciendo el chistecito de los sobres fue antes que eso, porque si es después ya habría terminado de ser muy triste.
Momento cumbre. No había pasado nunca antes, ¿no? Que no. Me había equivocado con los premios la primera vez.
No, no, la verdad es que no.
¿Qué momento?
Y fue un momentazo. Fue un momentazo que pasara la historia. Y además con el tema de los sobres que ya veníamos arrastrando, ya es lo que hace dudar más, ¿no? Y además que luego Carlos Santos, que estuvo con Adriana Ugarte repartiendo ese premio, dijo, no volverá a pasar o sí. Entonces a mí... me generó la duda bastante. De si podía ser una broma o no y se les había ido las manos. Entonces yo espero que los premios Goya den
una explicación
y deben dar una explicación de qué pasó ahí.
La verdad que sí, el pobrecita Adriana Ugarte, porque si no fue culpa suya, la verdad que ella pasó un muy mal momento. Y también aquel equipo que se levantaba tan ilusionado y que luego tuvo que volver a su asiento.
Qué chasco.
Todos sentimos un poco de penita y luego cuando los verdaderos ganadores bajaron a por su Goya, todos se deslució bastante.
Claro.
Era bastante ver nominado Juan Magán al Goya para encima pasar a
la verdad que sí.
Bueno, hay que comentar lo de Tadeo Jones, ¿eh?
¡Uf! ¡Qué triunfo!
A mí me pareció... Yo no lo entendí porque, por ejemplo, lo de mejor director Nobel, que se lo llevase Tadeo Jones, a mí... yo prefería, por ejemplo, que se lo hubiesen dado a Paco León por lo innovadora que es su película, su manera de hacer cine.
Carmina
y por, exactamente, y por lo que aporta a la hora de exhibir su película, que lo exhibió en diferentes formatos y a mí me pareció sensacional y que aportaba mucho al cine y creo que eso había que premiarlo.
Recordemos.
Y lo de Tadeo Jones, a mí lo de que compitan películas de animación con películas normales, yo todavía no lo acabo de entender.
Además, recordemos que la película de Paco León, como bien dice Mario, fue innovadora porque el mismo día se estrenó en diferentes plataformas para que todo aquel que quisiera pudiera verlo en el formato que mejor se adaptara y que es una de tantas novedades y soluciones que se piden en el cine español, que por fin había un pionero y eso la verdad que no se tuvo en cuenta.
No.
Y además el tipo de película, que era una película, digamos, muy muy de verdad, ¿no? Ficción, pero muy de verdad, con Carmina Barrios al frente de la película, que me parece que está sensacional. Lógicamente Macarena García merecía ese premio a actriz revelación, pero que a mí la película de Paco León me parece una de las más destacables del 2012.
Pero se ha quedado un poco de lado en general en todos...
Sí, pero porque yo creo que lógicamente los premios a los que optaba era muy difícil que se llevase alguno. Yo esperaba, tenía la esperanza de que por lo menos el de actor, el de dirección Nobel, sí que se lo llevase Paco León. El de María León estaba más complicado, tampoco creo que lo mereciese mucho porque es un papel, como decíamos, de Candela Peña, muy, muy normalito, sí. no era nada muy destacable. Y lógicamente Carmina Barrios lo tenía muy complicado.
La verdad que sí. Claro. Y bueno, hay que hablar, como no, de las grandes ganadoras o las grandes aspirantes de aquella noche. Tenemos, por ejemplo, el triunfo indiscutible de Blanca Nieves, que de 18 candidaturas se llevó 10 Goyas.
Impresionante.
10 Goyas.
La tercera película más premiada de la historia de los Goya.
La más premiada, Mar Adentro de...
Sí.
De Amenábar, pero eso ya es tema aparte.
Y la segunda, Hay Carmela, sí.
Hay Carmela, la segunda.
La segunda.
Y luego además, bueno, tenemos la cara y la cruz, porque si decíamos que Blancanieves se llevó 10 Goyas de sus 18, ahí tenemos a la artista y la modelo que tenía 13 candidaturas y
con
se
las
quedó...
manos vacías.
Exactamente.
Bueno,
pero
eso,
bueno.
Eso le eso más o menos le pasó lo mismo a Almodóvar con La piel que habito, que optaba muchas y prácticamente se fue de vacío. Y más o menos a Lo imposible le ha pasado lo mismo. Se ha llevado los premios más técnicos, pero quizá los otros no. Y ahí sería otro debate, ¿no? Porque las películas que tienen un corte más internacional no optan tanto a los premios.
Yo creo que el arraigo ese al cine español que hay entre los académicos, es difícil que puedan competir estas superproducciones que llegan con actores extranjeros. Parece que le tenemos un poco de recelo a lo que viene de fuera y yo creo que ese es un tema que da para mucho debate y no creo que con el tiempo, que pasará el tiempo y costará que puedan entrar en la palestra de los cines.
Somos muy, muy protectores con nuestros cines.
Sí, sí.
Yo quería decir que esperaba que Lo imposible se llevase el premio a la mejor banda sonora por Fernando Velázquez, era, ¿no? El que se lo llevó, o sea, el que optaba. Porque había escuchado, me parece ser que es la misma banda sonora que el que hizo El orfanato de Belén Rueda y es un compositor español que me gusta bastante y pensaba que se le iba a llevar por la banda sonora de Lo imposible.
Claro, se lo llevó Blancanieves, pero en una película muda
la banda sonora
tiene,
fue
muchísimo,
un papel importante.
Tiene muchísimo peso y entonces yo creo que esa candidatura estaba muy, muy clara a quién iba a ir a parar.
Desde luego, ya por último, para finalizar, ese Goya de honor a Concha Velasco y el numerito musical de La chica Yeye, como no podía ser de otra forma. ¿Qué me decís?
A mí me gustó mucho el momento de monólogo. Porque normalmente el momento Goya de honor suelen ser lágrimas, emoción, recuerdos. Y me gustó mucho lo que hizo Concha Velasco ahí en su línea. Continuó trabajando y mirarme, un monólogo, esto es teatro. Y bueno, el momento musical, tenían que hacer algo ahí.
El momento musical.
Un millón homenaje.
El momento
homenaje.
Musical fue un poco.
Sí, un poco.
No sabía por dónde cogerlo. Y Concha Velasco, sensacional, un premio
estupenda.
Totalmente merecidísimo. Hizo un fragmento de su obra de teatro, Yo lo que quiero es bailar, donde cuenta ese episodio que narró en los Goya. Y un Goya merecidísimo, igual que el de José Sacristán.
Eso quería decirte yo, que no se quede en el tintero, José Sacristán, merecidísimo.
La verdad que es una pena, como comentaba al principio de la gala Eva H., que José Sacristán, con la trayectoria que tiene, sea la primera vez que se consigue llevar la estatuilla.
Y la nominación, que nunca lo habían nominado. Es que hay actores que, bueno...
Ahí tenemos también a Antonio Banderas, que tampoco nunca ha podido tener la oportunidad de llevarse su Goya.
Bueno, es lo que pasa aquí.
Llegará.
Esperemos. Claro. Pues nada, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Y nada, tenemos una cita aquí de nuevo mañana a las 9:30 en Buenos Días UMH. Sed felices.